Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura y All New Mazda BT50. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto, que hacemos por la 89.7 en jornada de día miércoles, despidiendo además el mes de agosto, 31 de agosto del presente año, un día que parece bien cubierto acá en la región metropolitana. Va a haber baja temperatura. Entiendo que, y me lo va a aclarar mi compañera Josefina Stavracopoulos, que esto va a permanecer así hasta el mañana. Entiendo que el viernes ya se arregla el tiempo, podríamos tener máximas de hasta 25 grados el fin de semana. Bueno, eso lo vamos a ver un ratito más con la José respecto al pronóstico del tiempo, pero usted sabe que revisamos informaciones, vamos a ir contándole lo último que ha pasado en nuestro país y en el resto del mundo. Le costó caro al diputado de la carrera la agresión a su par Sepúlveda ayer en la tarde-noche en la Cámara de Diputados. Está quedando, dicen, aislado políticamente porque lo han expulsado, entre otras cosas, de la bancada de los republicanos. Él ya no pertenece a ese partido, es independiente, pero participaba de esa bancada. Hay denuncia a la PDI, puede pasar al Tribunal de Ética. Bien caro le acostará a De la Carrera esta agresión que anoche vimos en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también de Contulmo, que es el último lugar donde se dejó caer el terrorismo en la macro zona sur. Estuvo ahí el subsecretario del Interior. ¿Pueden venir novedades en materia de seguridad? Claro que sí. No está haciendo o no está dando el ancho, decía ayer el ministro, el subsecretario Monsalve, respecto al estado de excepción que rige hoy por hoy en esa parte del territorio nacional. Rusia le corta el gas a Europa. Hay una decisión que se tomó de carácter rápido que no alcanzó para que los países almacenen el hidrocarburo de cara al invierno, y se podría venir una situación compleja para gran parte de Europa, particularmente de los países que dependen del gas ruso. Y también le vamos a contar algunos detalles de la cena noche de la tsunami. Pifias y aplausos. Me podría haber dicho don Diego Hernández, el presidente de la tsunami, le dijo el presidente Gabriel Boric, que iba a hablar en este tono porque me habría puesto traje de guerra, dijo el presidente Boric. Bueno, le contamos también de eso. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Tenía de combate. Era lo que dijo el presidente.
Oye, tenía de combate no van a tener que utilizar hoy día, pero sí abrigarse un poquito. 9,3 grados a esta hora, temperaturas agradables, pero la máxima no va a subir mucho más. 12 grados esperan para hoy. Va a estar principalmente cubierto con llovizna débil, sobre todo durante la mañana, una condición que se mantiene también mañana jueves, pero ya desde el viernes empieza a despejar, empieza a salir el sol. Y si vemos el pronóstico para el plebiscito, para el domingo, la máxima, como tú decías, va a estar en 25 grados de temperatura.
Agradable.
Y cielos totalmente despejados. Igual la recomendación es ir a votar temprano en la mañana porque ya en la tarde empieza a hacer más calor, sobre todo en los locales de votación. Hay algunos locales que, por lo menos en el mío, no sea en el tuyo, te ponían como un techo plástico y eso acumulaba un calor, por lo menos para la elección presidencial de diciembre.
Hay más locales que la vez pasada, porque sí, además sí, estamos hablando de un voto obligatorio. Así es que lo que dicen a priori es que no debiese haber tanta fila.
No, debería ser más o menos
rápido el número de local, pero vamos a ver también cuánta es la gente que participa. Podría ser un récord de asistencia este domingo, de acuerdo a lo que dicen los entendidos, y también de acuerdo a lo que ha dicho el CERVEL, de cuánta gente ha visitado el sitio para ver cuál es su lugar de votación, si es que lo cambiaron, qué sé yo. Y esa es la recomendación que hacemos.
Igual el voto es obligatorio.
Así es.
Oye, y les cuento también en otras zonas donde nos escuchan a través del dial: Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, máxima de 12, llovizna débil también durante la mañana y cielos cubiertos durante toda la jornada. En Concepción está cubierto con neblina, la máxima va a llegar hasta los 13 grados a esta hora y 8, y se espera llovizna débil durante toda la jornada del día de hoy. Por último, les cuento de Puerto Montt, que tiene 7 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 10, se espera cubierto con niebla y principalmente van a tener chubascos aislados desde la tarde hasta la noche. Ya desde mañana, cielos principalmente cubiertos en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7.
En este último día del mes de agosto vamos a tener la presencia de Nicolás Vergara y también de nuestras infiltradas. Hoy día nos visitan Leslie Ayala, que es la coordinadora de policías y tribunales de la tercera, quien nos trae la batalla Garín versus Atria, pero la parte 2, ¿eh? La revuelta en el derecho de la Universidad de Chile que enfrentó además a Pablo Ruiz Tagle con el ex Frente Amplista. De esos detalles nos viene a conversar Leslie Ayala. También estará con nosotros Mariana Marusich, periodista de Pulso de la Tercera, que nos cuenta lo que se sabe y lo que no se sabe de la reforma de pensiones, la reforma previsional que está preparando el gobierno y que, usted sabía, ayer quedó postergada para después del plebiscito, es decir, para después del domingo 4 de septiembre. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estos son nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric emplazó a la Sonami por el royalty minero y por la reforma tributaria. El mandatario fue invitado a una intervención en este encuentro donde recibió pifias y también aplausos al insistir en que las empresas contribuyan más en distribuir mejor la riqueza. El gobierno va a presentar indicaciones probablemente el 7 de septiembre a la reforma tributaria. El diputado Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda, indicó que el 13 del mismo mes el proyecto enfrentará su primera votación. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció modificaciones al estado de excepción tras el ataque en Contulmo. Tras las medidas que evaluará tomar el Ejecutivo, está solicitar más patrullajes a la Armada para la provincia de Arauco, como también disponer de más efectivos. El presidente de la Cámara de Diputados encargó un informe en derecho para determinar si la agresión de Gonzalo de la Carrera al parlamentario Alexis Sepúlveda es causal de expulsión o inhabilidad. Raúl Soto señaló que el documento será presentado durante la reunión de comités parlamentarios para que se tome una resolución política e institucional respecto a los caminos a seguir. Los comandos del apruebo y el rechazo están preparando ya sus actos de cierre de campaña. Los comandos de ambas opciones organizaron eventos masivos para el jueves con diversos artistas. Esto previo al inicio del silencio electoral que debe regir hasta la votación. Rusia suspendió hasta el sábado el suministro de gas a Europa por el mantenimiento. Las naciones afectadas dudan si efectivamente la razón del corte son los trabajos y si esto no se va a extender más allá del fin de semana. El gobierno de Estados Unidos acusó a Donald Trump de haber escondido documentos clasificados. Según el Departamento de Justicia, representantes del expresidente mintieron al indicar que todos los archivos de este tipo que se llevó desde la Casa Blanca fueron devueltos. 7:07 a.m.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos vamos a ir al sur por la situación sufrida en Contulmo, lugar donde también llegó ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para constatar en terreno el gravísimo ataque al molino Grolmus, que dejó a 3 personas heridas, una de ellas incluso sufrió la amputación de una pierna tras un nuevo ataque terrorista en esa zona, en esa parte del país. Fueron cerca de 20 los sujetos armados quienes concretaron este ataque en el centenario. Molino Grolmus, transformado el de ayer, y que significa uno de los días más tristes en esa localidad, la localidad de Contulmo, por la gravedad del hecho, por el accionar de estos individuos, de estos encapuchados, y por las consecuencias que deja y el temor que instala en esa zona y particularmente en esa localidad. Por lo mismo, la autoridad de gobierno aseguró que se comprometió a implementar medidas de seguridad adicionales, las que de alguna forma van a ser evaluadas este mismo día jueves, es decir, mañana, en la cita habitual que encabeza la ministra del Interior, Isquia Siches, y que tiene como objetivo observar el funcionamiento del estado de excepción constitucional de emergencia que está vigente en 4 provincias de la macrozona sur por grave alteración del orden público. Y lo que dijo Monsalve ayer fue que es evidente que el ataque ha ido dirigido a personas, 2 de ellas han resultado con lesiones gravísimas y además son adultos mayores. Fue lo que lamentó ayer el subsecretario del Interior. Los hechos son de enorme gravedad. Entendemos el temor, la angustia y también la desesperación de las personas que viven en la provincia de Arauco. Por eso hemos querido estar acá para reunirnos con el alcalde, que está demandando lo que es legítimo, que el gobierno y las instituciones del Estado garanticen la seguridad, y nos ha pedido reforzar todas las medidas de seguridad fueron parte de las palabras que emitió ayer el subsecretario Monsalve. Y en esa línea adelantó incluso que podría haber cambios en la medida que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con las acciones de las policías. Y esto tiene que ver con el estado de excepción, comillas, acotado que está rigiendo en la zona y que podría tener cambios o sufrir algunas modificaciones de acuerdo a las palabras que uno le escuchaba ayer al subsecretario del Interior. De acuerdo a la información policial, lo último que se sabe respecto a este ataque es que la resistencia mapuche lafkenche fue el grupo que se adjudicó este ataque armado que, insistimos, tiñe de temor, de inseguridad a la localidad de Contulmo, y todavía hay una situación de inseguridad que es lo que está pidiendo el alcalde y los vecinos de este centenario molino que quedó totalmente destruido por el accionar de las llamas y también por la situación que se fue generando con este ataque de estos 20 encapuchados en esa localidad de la parte sur de nuestro país, que podría tener también repercusiones en otras medidas que están mirándose desde el Congreso.
Claro, hay una bancada que se hacen llamar bancada antiterrorista en la Cámara de Diputados que, claro, reaccionó a estas declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve, quien está en la zona, viajó a Contulmo a propósito de lo mismo, y todo esto en el marco del estado de excepción constitucional en la macro zona sur. Y lo que dice esta bancada es que no se ha logrado responder con prontitud, junto con condenar lo ocurrido, por supuesto, en Contulmo. El diputado Cristian Labé de la UDI pidió a nombre de la bancada antiterrorista que el gobierno le entregue garantías a la zona sur de poder ir a votar sin peligro, sobre todo considerando que tenemos el plebiscito ya a la vuelta de la esquina. Y además le pidieron que declare de una vez por todas estado de sitio en toda la zona sur. No podemos seguir, dice, mirando sin acciones las consecuencias que el terrorismo tiene azotando a todo el sur del país, acotaba el diputado Labé. Sobre los dichos del subsecretario Monsalve, la diputada Gloria Nevellán preguntó, y recién se está dando cuenta el subsecretario Monsalve, cuando se lo veníamos diciendo hace 4 meses, es como un poquito insólito, en el fondo, que ahora el subsecretario se dé cuenta de que el estado de excepción no está funcionando como debería, probablemente, en la macro zona sur. Y ahí también habló el diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional, que opinó que el subsecretario tiene toda la razón, el estado de excepción constitucional que el gobierno ha puesto no está dando el ancho, él mismo lo dice, hemos dicho que le suelten la mano a las militares para definitivamente el estado de excepción funcione. Parte de las reacciones que se están generando en esta bancada que se hacen llamar bancada antiterrorista, producto de los últimos ataques incendiarios en la zona, y vamos a ver qué evalúa finalmente el gobierno ya en esta reunión que tiene los jueves.
Claro, mañana muy temprano, que encabeza la ministra del Interior, Izquia Siches, 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, le costó caro al diputado Gonzalo de la Carrera la agresión que le propinó a su par, vicepresidente de la corporación del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, ayer en el Congreso, en medio de una sesión donde, de hecho, estaba participando la ministra del Interior, Izquia Siches. Y en esta sesión, que en algún momento usa la palabra justamente Gonzalo de la Carrera, cuando estaba hablando la ministra, ya comenzaron a caldearse los ánimos. Se le pidió varias veces a la Carrera, porque en algún momento como que provino en su discurso palabras no de muy buena crianza contra la ministra. Se le hizo callar por parte de la testera. Y cuando termina la sesión, él se acerca a la directiva y entiendo, por lo que se ven en las imágenes, agredió verbalmente a una de las diputadas. Y ahí entra a tallar el diputado Sepúlveda. Hasta ese momento, solamente las imágenes que había era después de la sesión, donde salió de la Carrera, todos los medios de comunicación encima preguntando lo que había pasado, después salió Alexis Sepúlveda, punto de prensa Sepúlveda, diciendo que lo había agredido, que le había dado un golpe en la cara, de la diputada también diciendo que efectivamente había sido así, que de la Carrera lo había insultado verbalmente, que le había prestado colaboración, ayuda, justamente Sepúlveda, y ahí en ese momento, en especie de forcejeo, pechazo, dijo en su momento de la Carrera, y le propinó un golpe a Sepúlveda. Hasta ahí no había imagen para contratar si lo de la Carrera que decía era cierto, y por cierto también lo de Sepúlveda. Y lo que se resolvió de parte de la corporación, de parte del presidente de la Cámara, Raúl Soto, fue divulgar un video que es una cámara de seguridad. No son las cámaras de transmisiones de la corporación, sino que una cámara de seguridad que justamente ve el momento cuando existe esta, vamos a llamarla trifulca, ahí justamente en la testera de la corporación, donde se acerca de la Carrera, hay unos pequeños empujones, pero no hay pechazo, y se ve claramente el golpe que le da a Sepúlveda en su cara, un golpe de puño a la altura del rostro al diputado del Partido Radical. Bueno, esto generó un repudio transversal, dice que no van a llevar a la Comisión de Ética, su bancada lo expulsó. Sumar también que hubo una interpusieron una denuncia en la Policía de Investigaciones, y desde la entidad policial señalaron que la denuncia se interpuso en Viña por lesiones leves, y ante esto los antecedentes serán remitidos hasta la Fiscalía Local de Valparaíso para comenzar con las diligencias. Por su parte, desde el Ministerio Público indicaron que el fiscal de turno dispuso la toma de declaración del diputado Sepúlveda y testigos de la agresión. Se instruyó recabar material audiovisual de cámaras de seguridad, fotos del sitio del ocurrido y también de las lesiones. Por ahora se dice que la fiscalía no ha detenido a De la Carrera, pero lo van a llamar a testificar, al igual que Sepúlveda. Esto ya deja de estar en la cámara, pasa a la fiscalía a propósito de la denuncia que se presentó ante la Policía de Investigaciones. ¿Pueden inhabilitar a De la Carrera? ¿Lo pueden expulsar de la Cámara de Diputados? ¿Qué se está buscando, José?
Esa es la discusión que se está llevando a cabo, porque no solo tiene la arista policial, tiene la arista política y, por supuesto, parlamentaria, porque esto ocurrió en el Congreso y estamos hablando de dos diputados. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, informó que ya encargó a la Secretaría General de esa corporación un informe en derecho que aclare cuáles son las causales por las cuales se puede proceder a la destitución o a la inhabilidad de un parlamentario, para poder analizar si se marcan en alguna de ellas las agresiones que propinó el diputado De la Carrera en contra del vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. En este sentido, lo que decía el parlamentario Soto es que ya se le encargó esto a la Secretaría, la preparación de este informe que señale con exactitud cuáles son las causales y si en virtud de alguna de ellas se podría marcar efectivamente lo que se vivió en la testera. Indicó que tal informe lo van a presentar ya hoy día durante la reunión de los comités parlamentarios para que se tome una resolución política y también institucional respecto a los caminos a seguir, pero claro, según lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, no descarta ninguna posibilidad en este sentido, así que el panorama sigue bastante abierto. No se sabe bien qué va a pasar con el puesto que tiene el diputado De la Carrera en la Cámara de Diputados, pero eso se va a evaluar el día de hoy probablemente.
Oye, a propósito de momentos tensos, anoche el presidente Gabriel Boric participó de la cena anual de la SONAMI, que es la Sociedad Nacional de Minería, y ahí en esa cena recibió algunas pifias el presidente cuando aludió el tema del reparto de utilidades y también el tema del royalty. ¿Cuándo comenzó esto? Bueno, a la hora de los discursos. Esto partió porque el presidente de la entidad, Diego Hernández, quien manifestó que la propuesta emanada por la Convención Constitucional no se consagra el régimen de concesiones. Decía Hernández, se corre el riesgo de las concesiones queden a disposición de los gobiernos de turno, por lo que la propuesta genera incertidumbre. Además, dijo Hernández respecto de la reforma tributaria que se debe mantener un equilibrio, mejorar el proyecto y que se debe equilibrar la recaudación con la viabilidad futura del sector. Hasta ahí, todo bien, que era el discurso que había emitido el presidente de la SONAMI, Diego Hernández. Y en ese contexto, el presidente Gabriel Boric, cuando hace uso de la palabra, responde y comenzó su discurso diciendo: me hubiese avisado don Diego y vengo con tenida de combate para responder y hubiese preparado otro discurso. Celebro que esta instancia nos permita además intercambiar puntos de vista y sentarnos en la misma mesa. Le reconoció también, mientras estaba hablando Boric, a Hernández, que mientras hablaba Hernández, él iba corrigiendo su discurso, dijo el presidente Boric. Bueno, acto seguido, el mandatario, aludiendo nuevamente a Hernández, que en algún momento manifestó ser contrario a disminuir las utilidades en periodos de bajo precio, le preguntó: ¿cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la SONAMI ha hecho una declaración diciendo que este es el momento del reparto de utilidades? Bueno, esas son las preguntas que llevó adelante el presidente Boric. Ahí hubo algunas pifias de los asistentes, pero también hubo aplausos para el presidente cuando enfatizó que el país necesita distribuir mejor la riqueza, y para ejemplificarlo citó el caso de la Nortina Tierra Amarilla, con una población menor de 18.000 personas, donde hay relaves y socavones y donde se nota, dijo el presidente, que se ha extraído riqueza, pero allí hay más pobreza que en el promedio de Chile. Y ahí las palabras del presidente tuvieron aplausos de parte de los asistentes. Tensa cena de la SONAMI anoche entonces, con los discursos de Hernández y también del presidente Gabriel Boric. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Lo último que le contamos tiene que ver con el ámbito internacional y la decisión que ha adoptado el gobierno de Rusia, que le cortó el gas a gran parte de Europa al detener el flujo a través del gasoducto Nord Stream 1, citando la necesidad de realizar reparaciones. Esto en una medida que ha aumentado el nerviosismo y las dudas sobre qué tan confiables son los suministros de energía de cara al invierno. La interrupción del oleoducto del Mar Báltico a las 5 de la mañana de este miércoles se prolongará durante 3 días, dijo Gazprom, la compañía energética estatal rusa. Y los rusos habían advertido hace 2 semanas que el apagón se venía, pero el gobierno alemán dijo que no se le había informado formalmente, sino que recibió la información a través de las redes sociales después de que se publicara en el canal Telegram de Gazprom. En los últimos meses, este flujo de gas se había reducido al 40% de los niveles esperados, y en julio el flujo se detuvo para el mantenimiento programado y se reanudó nuevamente después de 10 días, pero solo al 20% de toda su capacidad. Desde que invadió Ucrania, Rusia le ha cortado completamente el suministro de gas a Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y Polonia, y ha reducido los flujos a través de otros gasoductos que llegan a otros países. La temporada de calefacción, que suele comenzar a mediados de septiembre, se considera un momento crucial y clave para los planes de suministro de energía de Alemania y también de otros países, ya que a partir de entonces se necesita el gas almacenado y los niveles van a descender. Lo concreto es que se puede venir un invierno más frío y con cortes más de suministro, mucho más cercanos por parte del gobierno de Rusia, que sin lugar a dudas podrían complicar la situación para todos los europeos, sobre todo cuando comience la temporada de invierno en un par de semanas más en esa parte del mundo. 7:21 a.m.
Revisamos, como siempre hasta ahora, indicadores económicos. La UF, como todos los días, sube 33.836.51 pesos. El dólar, 890.86, en números azules. El euro a la baja, 884.76 pesos. El IPSA, 5.536 puntos, al alza. Y el cobre, 3.49 dólares la libra. Estamos escuchando a Madonna, que se ha convertido en la primera artista femenina en ganar los 10 mejores álbumes de los Billboard 200 en cada década desde los 80. La estrella, que actualmente tiene 64 años, logró este hito después de que su compilación de remix, Finally Enough Love, debutará en el número 8 en la lista. La reina del pop registró su primer top 10 en la lista Billboard 200 en octubre del 84 con su disco homónimo, que alcanzó su punto máximo en el número 8. Los años 80 también vinieron a Madonna alcanzando otros 4 top 10 del Billboard con Like a Virgin, True Blue, la banda sonora de Who That's Girl y Like a Prayer, que estamos escuchando en estos momentos. Además, acumuló 7 premios en la década de los 90 y 6 en los 2000, además de 4 en la década de 2010. Así que harta premiación en el cuerpo de Madonna.
Toda una trayectoria en el cuerpo de Madonna que se mantiene como quiere.
Como
¿no?
quiere, definitivamente.
Y tiene 64 años, lo acaba de cumplir el 16 de.
Sí, recién. Y lo contábamos, que se puso unos dientes medio extraños para la celebración. Unos diamantes y cosas raras. Cosas que le gustan.
Incrustaciones ahí.
Como que en Estados Unidos parece que los artistas les gusta hacer esas cosas.
Está de moda. Bueno, con la cantante norteamericana nos vamos a ir a una pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones acá en Duna. Antes de la pausa, quiero contarle un par de consejos. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Y llegó Falafest, el nuevo falabella.com, un festival de descuentos y premios a todo volumen. Solo por hoy, gana un viaje a Qatar. Escucha bien, a Qatar, y vive el Mundial si participas comprando desde 100 mil pesos en la aplicación. Y hasta hoy también puedes aprovechar hasta un 50% de descuento en bicicletas, solo en el nuevo falabella.com. Pausa. Volvemos con más acá en Duna.qs. No se vaya.
Recorre nuevos caminos junto a Mazda PT50. Con su motor 3.0 diésel y una gran capacidad de carga, superarás cualquier obstáculo en todo tipo de terrenos. Siente la combinación ideal de tecnología, potencia y comodidad de una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Conoce más en Mazda.cl. Feel Alive. Dergo Sender.
De fontanizar mi compañía con Sapiens es la mejor decisión que he tomado, porque obtuve más que un ERP. Ahora estoy conectado con todo: inteligencia de negocios, recursos humanos, conexión a bancos y mucho más. De fontanizar tu empresa es tener al mejor equipo de soporte ayudándote siempre.
Defontaniza tu compañía con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, que ofrece una red de soluciones gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo en defontana.com.
Te felicito. Pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se hizo esperar, ¿eh? Y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma, mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió 7 años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.cl.
Huepan Gatorade Cero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
Me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo mismo.
Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UCE Christus. Somos la Católica.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Bueno, si bien el cierre de campañas el día de mañana, también último día de franja electoral y lo que dicen muchos, recta final para el plebiscito del próximo día domingo. Y para marcar el fin del periodo de campaña de plebiscito constitucional, ya lo han resuelto, lo han conversado los diferentes comandos, el comando del apruebo y también el comando del rechazo, que van a desarrollar actos masivos el próximo día jueves, es decir, mañana, donde se espera una gran concurrencia, han dicho al menos desde el apruebo, en varios actos masivos que van a realizar el día de mañana. E insistimos también que se nos viene este último día de franja, último día de campaña. Queremos hablar de este tema con el ex convencional constituyente, hoy uno de los coordinadores de la franja del rechazo, Bernardo Fontena, quien tenemos en la línea telefónica. Por cierto, saludamos de inmediato. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Cómo va todo, Bernardo? ¿Todo bien?
Mira, todo va bien.
¿Ya?
Esta semana la franja ha estado como dedicada, digamos, a transmitir unidad y espíritu chileno, ¿no es cierto?, a través de una versión que hemos hecho del himno nacional, de la canción nacional, que es como una suerte de himno del rechazo, por efecto de la franja, ¿no? En contraposición, ¿no es cierto?, con ese acto del apruebo, donde la bandera fue groseramente violentada, ¿no es cierto?
Que coincidió con el hecho, lo que está usted mostrando en la franja, lo está mostrando el día domingo, coincide justamente con lo que había pasado el sábado en la noche,
claro,
en Valparaíso.
Claro, y también coincide con distintos actos ciudadanos, en los cuales también se armó el domingo una bandera gigante, o sea, con personas que se pusieron poleras blancas, rojas y azules para armar la bandera, y también antes se desplegó una bandera grande, ¿no es cierto?, en distintas partes de Chile. Eso por un lado, y por otro lado, estamos mostrando también la franja transversalidad, ¿no es cierto?, que el hecho que el rechazo se haya vuelto una opción mayoritaria, las encuestas tiene que ver también con que el rechazo recoge desde la derecha hasta sectores de la centroizquierda en lo político y también sectores ciudadanos muy distintos. Y entonces han aparecido, digamos, se dio parte de la franja, ¿no es cierto?, a político de la centroizquierda.
Sí.
Que terminó apareciendo en pantalla.
Aquí sí, ayer se veía Fuachair, entre otros. Bernardo, dado, mirando para atrás lo que ha sido la franja del rechazo, quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿se cumplió el objetivo que ustedes se plantearon desde el punto de vista de elaborar un planteamiento para la franja, un diseño que no tenía participación de políticos, los políticos de siempre, los presidentes, los partidos, los militantes, y utilizaron personas comunes y corrientes? Eso como primera cosa. Y lo segundo, ¿qué podemos ver en las últimas horas de franja que quedan? Porque esto termina el día de mañana.
Claro. Mira, sí, efectivamente, el diseño de la franja fue una franja ciudadana, y efectivamente ha sido una franja donde han aparecido testimonios de ciudadanos permanentemente, y no han aparecido los partidos ni los políticos, porque ellos se dieron la franja, a excepción, como digo, de la participación específica de algunos de la centroizquierda. Y por otra parte, tampoco se ha mostrado, digamos, figura, sino que ha sido personaje más famoso, sino que ha sido básicamente gente común, normal, ciudadano, que han entregado su testimonio, y en una franja que ha buscado conectar bien con la ciudadanía, con el sentimiento de la ciudadanía, que es esta desilusión, ¿no es cierto?, con una convención que se radicalizó, que es una convención, una constitución demasiado de izquierda, demasiado radical, que no representa a los chilenos, y que no es la casa de todos, sino la casa de ellos. Y la percepción de que la convención actuó con mucha rabia, ¿verdad? Y esta constitución que nos propone la convención fue hecha con rabia, y todo lo que está hecho con rabia se hace mal. Esa es la experiencia que cada uno de nosotros, personal. Y eso calzó muy bien con lo que las personas sienten. Las evaluaciones que nosotros tenemos de que en la franja del rechazo está muy bien evaluada, muy por sobre la del apruebo, siempre.
Bueno,
la prueba, por otra parte, buscó un estilo muy distinto. Nosotros vemos una franja muy política, con muchos personajes políticos, y además donde se prometen el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Se convierte en la constitución en una varita mágica que va a solucionar todos los problemas. Por ejemplo, dice que va a subir los sueldos, que se va a acabar la lista de espera en la salud, que van a subir las pensiones, que se dice incluso que se va a acabar la corrupción, una cosa increíble. Entonces, todo eso que son, obviamente, demagogia, populismo excesivo, en definitiva, los chilenos no se creen ese cuento, ¿no? Porque todos sabemos que los políticos lo que hacen es prometer y no cumplir después, porque prometen mucho más de lo que pueden hacer. Y la Constitución, obviamente, no hace nada de todo eso. Y eso fue una mala estrategia, nosotros pensamos, porque al final buena parte de la desilusión que tenemos todos los ciudadanos con los políticos se debe justamente a que prometieron demasiado.
Bernardo, bueno, ese era el objetivo de ustedes, ¿no? Esa era la estrategia que se planteó para esta franja del rechazo. Ahora, si se cumplió o no, lo vamos a saber recién el próximo día domingo, si efectivamente generó el efecto que ustedes están esperando bajo esta estrategia que estaban planteando. Y a propósito de lo que puede pasar el próximo domingo, le leía el fin de semana a Vladimir Mirosevich, que es uno de los voceros de la prueba, una frase que decía él: hay datos que ellos tienen y que nos muestran un empate técnico respecto a lo que podría pasar el próximo día domingo. ¿Qué dicen sus datos en la franja? ¿Qué dicen su dato en el comando? ¿Cuál es la sensación de cara al próximo domingo?
Mira, nosotros no hemos visto ninguna encuesta en que no haya una diferencia de 9, 8, 10 puntos a favor del rechazo. Ahora, obviamente, la encuesta al final, digamos, la única encuesta cierta, digamos, ¿no es cierto?, es la votación, y evidentemente el resultado depende de quiénes voten. Por eso para nosotros es muy importante que vaya a votar mucha gente, porque eso va a determinar mucho el resultado, y evidentemente puede que termine siendo una elección bien peleada. Tenemos un déficit importante de apoderados, así que aprovechamos también de llamar a la gente que se inscribe como apoderado, porque es indispensable estar mirando este proceso para que se haga bien todo.
¿Exceso de confianza ese déficit de apoderado?
Mira, no sé si es el exceso de confianza o que ha habido problemas en la en la organización de los apoderados. Yo no estoy involucrado en eso, así que no tengo el detalle.
Pero sí sabe el dato que faltan apoderados.
Falta, sí, pero sabemos que necesitamos más apoderados y sabemos que obviamente el exceso de confianza es siempre una mala idea en cualquier elección, porque hay que ir a votar y hay que ir a ser apoderado.
Si gana el rechazo, Bernardo, estamos hablando con Bernardo Fontaine, uno de los coordinadores de la Franja del Rechazo, si gana el rechazo, ¿quiénes van a aparecer el domingo en la foto, en la noche, los que se dieron su espacio en estos días, los políticos, o van a aparecer las organizaciones sociales?
Mira, yo creo que ambos, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que las organizaciones sociales fueron clave, fueron la columna vertebral de la campaña del rechazo, y por supuesto que van a aparecer, pero evidentemente me imagino que los medios van a también buscar a los parlamentarios, porque este proceso continúa y requiere una negociación del Congreso, ¿no es cierto?, para establecer qué mecanismo se le va a proponer a la ciudadanía o qué mecanismo se va a buscar, cuáles son los plazos, cómo se va a hacer las modificaciones constitucionales que vengan. Así que me imagino que van a aparecer todos, digamos, ¿no? Sería como lo lógico. Lo que sí creo yo que ha quedado bien presente es que la ciudadanía y las organizaciones ciudadanas que surgieron aquí tienen una voz potente, ¿no? Y esa voz va a acompañar el proceso futuro también, como lo tuvieron también al presentar iniciativas populares constituyentes, y lo que pasó fue que la convención no las oyó, ¿no es cierto? Descartó todas las iniciativas populares constituyentes, por ejemplo con Mi Plata No, que fue la con más firmas, que buscaba garantizar la prioridad de los ahorros previsionales, ni siquiera se leyó prácticamente. Y así sucesivamente. Y eso no puede volver a pasar, ¿verdad? Porque al final una constitución, una buena constitución, lo que hace es darle más poder a los ciudadanos y ponerle más límites y obligaciones a los políticos. Y por tanto, los ciudadanos que no son políticos tienen muchísimo que decir a la hora de establecer las normas de una constitución.
Pongámonos en el otro escenario, Bernardo. ¿Qué pasa si gana el apruebo? ¿Quién es el gran triunfador si es que gana el apruebo del presidente Boric?
Bueno, yo creo que claro, yo creo que si gana el apruebo, el presidente Boric es el que ganó, así como si gana el rechazo es el gran perdedor por haber jugado por entero el gobierno, incluso en el borde o traspasando la legalidad en haberlo jugado en campaña a favor del apruebo. Y yo creo que eso, me parece a mí que eso ha sido una actitud muy, que a mí por lo menos y a muchos nos ha desilusionado, porque ha sido muy poco republicano, ¿no? Haber jugado un gobierno por una opción en un plebiscito en forma tan...
Pero eso lo sabíamos, ¿no?
¿Qué iba a ser no, así? Está bien, pero una cosa es que cada uno vote y tenga una idea y transmita su voto, y otra cosa es que haga que el gobierno esté en la campaña, ¿no? Aquí el gobierno ha estado en campaña permanente.
¿Tú crees que ha rayado el intervencionismo electoral o incluso ha pasado
a Villarraya? Por supuesto, incluso la Contraloría lo ha...
A ver, investigación está por medio.
Claro, entonces yo creo que efectivamente el gobierno ha estado en campaña completa, y eso yo creo que tiene dos problemas. Uno es que rompe totalmente la tradición democrática y republicana que tenemos, pero más importante en mi juicio es que cada minuto que el gobierno se dedica a la campaña y el presidente se dedica al plebiscito, es un minuto donde hay asalto, hay robo, la inflación sigue subiendo, se comen los sueldos, y el gobierno no está ahí en los problemas de los ciudadanos, sino que está en la política.
¿Esperas una participación histórica el domingo?
Bueno, todo parece indicar que sí, ¿no? Nosotros vemos un interés inmenso en lo que uno conversa con la gente, y de participación de 70-75%.
Desde la franja, yo sé que tú no tienes coordinación con los comandos, pero algo sabe, me imagino, Bernardo. ¿Por qué tan poco evento en la calle?
Mire, no es que ha habido poco evento, sino que ha habido muchos eventos. La estrategia de partida, primero, no hay un comando del rechazo, porque no hay un solo grupo, sino que hay muchos. O sea, hay acciones de la centroizquierda, hay acciones de los amarillos, hay acciones de las organizaciones ciudadanas, que a su vez son múltiples, y hay de los partidos, digamos. Pero, la estrategia de todos al final ha sido privilegiar presencia, o sea, muchos actos pequeños, estar en muchas partes a la vez, más que grandes actos, digamos, que concentren, sino que más bien la dispersión, ¿no? O sea, en el fondo, que en cada comunidad se encuentre presente el rechazo, en vez de juntar gente y acarrear gente a un acto específico.
Muy bien, pues. Bernardo Fonten, uno de los coordinadores de la Franja del Rechazo, ex convencional constituyente, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, Bernardo, que estés muy bien.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Adiós.
7:39. Vamos a la pausa. Recorre nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT50, motor 3.0 diésel y capacidad de carga de hasta 1.055 kilos. Una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive. En Inversiones Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. La pausa es breve y al regreso, acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Mariana Marusic y también Leslie Ayala. Vamos y volvemos.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial. La mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo. Más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión. Nuestro compromiso.
Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se lo hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona continúa potenciando el camino de innovación. La compañía ha desarrollado un software de control geométrico que contribuirá a mejorar la eficiencia en el mundo de la construcción de puentes y túneles en todo el mundo. Esta nueva herramienta tecnológica se está aplicando en la fabricación de dovelas de hormigón que se están utilizando en la construcción de una línea ferroviaria en Filipinas, garantizando un encaje perfecto de las dovelas al momento de su montaje. El software permite recalcular nuevos valores dimensionales para cada pieza previo a su fabricación, permitiendo corregir las variaciones que se hayan podido producir durante la fase de hormigonado de la dovela anterior. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Ok, asistente, lee Bloomberg Línea.
El boom de NFTs toma el arte en el mundo.
¿Ya?
Interesante impacto de criptos en Latinoamérica. La inteligencia artificial se queda sin batería.
Eso último no era noticia.
Exacto.
Conocer información relevante te hace único. Obtén hasta 4 meses de regalo en tu suscripción anual de Bloomberg Línea. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com.
Niños, ¿quién quiere un globo?
¡Yo!
Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el Fondo Mutuo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Llegó el momento de nuestras infiltradas y de saludar como siempre también a quien es parte de este espacio, el alma, podríamos decir. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, me llegué a asustar con lo del alma.
31 de agosto.
Pero
fue,
fin, ¿ah? Por fin.
Se va agosto. No, si lo peor de todo, no, todavía no. Si lo peor de todo es que...
Fue largo, fue eterno.
Y bueno, y además estaba una semana tan clave.
Sí, por favor, que se acabe.
Yo te juro que me pasó una cosa rara. Ayer dije, bueno, ya, bueno. No, pero este fin de semana que voy a hacer, no, bueno, tal, el otro. No, este es el 6.
Ya estaba intenso.
Leslie Ayala, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo.
Una de nuestras infiltradas, la otra es Mariana Marusic.
Muy buenos
la
días.
Joven Mariana Marusic. Sí, ¿cómo te va, Mariana?
Muy bien, gracias.
Vamos en materia, entremos en materia.
La Leslie se hace la veterana, pero...
Como
dirían en España, es de la misma quinta que...
Es de la misma quinta, Mariana.
Unos mundiales más que la Mariana, diríamos.
Unos mundiales más.
Leslie, hablemos de Héctor Yaitul.
Héctor Yaitul Carrillanca, que como lo titulamos alguna vez en la tercera PM, se ha vuelto un dolor de cabeza para el gobierno, y ayer tuvo su última, digamos, jugada maestra, podríamos decir, cuando uno de sus abogados anunció que la coordinadora Arauco Mayeco, en un comunicado que está siendo redactado por el propio Héctor Yaitul, que recordemos está en prisión preventiva a propósito de la formalización que hizo la semana pasada la Fiscalía de la Araucanía, amenazó con entregar más contactos de parte del gobierno justamente con esta agrupación que reivindica atentados en la macrozona sur y que desde que inició el gobierno de Gabriel Boric ha estado presente en estas amenazas de primero. Recordemos que Héctor Yaitul está preso justamente por haber proferido amenazas en contra del gobierno de Gabriel Boric cuando señala y llama a las comunidades de la macrozona sur a armarse para desestabilizar de cierta forma al gobierno a propósito de este estado de excepción constitucional acotado que en algún momento levantó como idea el propio presidente Gabriel Boric. Entonces, estamos en una situación de alta tensión entre el gobierno y justamente la agrupación que liderada ahora desde la cárcel por Héctor Yaitul. ¿Y por qué? Y es por esto que conversábamos con Nicolás de esta vara que impuso el presidente Boric al sacar a la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, a propósito de esta comunicación que se conoce por los informes policiales, donde se transcribían las escuchas telefónicas a Héctor Yaitul y en que aparece una asesora de la ministra Vega intentando tener un contacto justamente con el líder de esta agrupación, lo que finalmente fue penalizado por el propio presidente Boric al sacar a una de sus secretarias de Estado diciendo y señalando, siendo tajante, de que él como mandatario no ha justamente mandatado a ninguno de los integrantes de su gobierno para iniciar algún tipo de diálogo o vínculo con esta agrupación que se adjudica los atentados y que ha tomado la vía de la violencia y de las armas para la reivindicación o lucha territorial, como ellos lo señalan. Entonces, estamos en una situación bastante tensa que tiene el gobierno un poco de mano atada, porque no se sabe el tenor de esta amenaza en cuanto a decir cuáles han sido los contactos. Lo que nosotros sabemos por parte de personeros que son cercanos a la coordinadora Arauco Mayeco es que no tan solo se revelarían nombres de ciertos contactos que han existido entre funcionarios del gobierno actual y la agrupación que lidera Héctor Yaitul, sino que también se iría hacia el gobierno del presidente Piñera. Recordemos todas las labores que se realizó por parte del exministro de Desarrollo Social también, Alfredo Moreno, en esa zona, tendió muchos puentes con algunas agrupaciones de la zona, justo previo a lo que ocurrió con el caso de Camilo Catrillanca, ¿se acuerdan? Habían conversaciones bastante avanzadas, porque una de las posiciones que han tenido los gobiernos respecto al conflicto que ocurre en la macrozona sur es que, si bien no se pueden sentar a conversar con personas que están reivindicando el uso de la violencia o de las armas para sus propósitos, es que igual, de igual forma, hay que tender algún tipo de puente para justamente ver cómo dentro de este espectro de solución a los problemas pueden salirse algún tipo de solución que sea ya y abarque también justamente a las organizaciones más radicalizadas de la zona. Entonces, es una situación compleja para el gobierno. Al interior del gobierno se ha hecho una especie de control de daños. Lo conversábamos con Nicolás, en el sentido de que se han expresado al interior de los gabinetes y de todas las reparticiones, como quién ha intentado hablar con Héctor Yaitul.
Entiendo que uno por uno han ido preguntando.
Exactamente. Sí. Pero no hay 100% de certezas de que no existan estas conversaciones.
Pero fue tajante ayer la ministra Sech en decir que no ha habido ninguna instrucción del presidente para contactarse.
Claro, es distinto decir que no hay instrucción.
A que si haya existido alguien que por las suyas intentó tener algún tipo de puente de diálogo, y no solamente pensemos con Héctor Yaitul, porque Héctor Yaitul claramente es la cara más visible de la coordinadora ahora con Mayeco, pero esta agrupación funciona también a través de Ocero, a través de otros integrantes que son conocidos en la comunidad y que obviamente también son interlocutores que han sido válidos tanto para las autoridades como locales, llámese el intendente, la gobernación, y también podría hacerlo perfectamente por parte de un gobierno que tenía ciertas simpatías, ¿no? Lo vemos también reflejado en lo que decía el propio abogado del Ministerio del Interior, cuando en una polémica intervención a propósito de la prisión preventiva, la solicitud de prisión preventiva de Héctor Yaitul, el propio abogado del gobierno dice que en algunos puntos pueden tener ciertas concordancias de los puntos que defiende la coordinadora Arauco Mayeco, entonces como que se trata de un gobierno que también hasta antes de gobernar de cierta forma tenía cercanías con algunos de los dirigentes de esta agrupación. También en el entendido que hay personas al interior del gobierno, incluso el jefe de gabinete del presidente Boric, que son estudiosos justamente del conflicto mapuche. Entonces, no es que fuera sorprendente el que exista algún cierto de sensibilidad o ciertos contacto, así como también lo tuvo el propio exministro Moreno con estas comunidades, porque si bien se entiende y lo ha planteado así el gobierno, que no se va a sentar a hablar o a dialogar o con personas que estén reivindicando el uso de las armas para sus expectativas territoriales, también es entendido que Héctor Yaitul es una persona conocida en la zona, lidera una agrupación y de cierta forma lo que hizo la asesora de la ministra Janet Vega era algo que también podía plantearse desde otras perspectivas y desde otros ministerios. Ahora, la amenaza está sobre la mesa.
¿Para cuándo?
El estándar que puso el presidente Boric de no contacto con Héctor Yaitul está también sobre la mesa y estamos esperando. Dijeron que en un par de días más, y como te decía Rodrigo, lo que nosotros entendemos es que este listado no solamente va a agrupar a funcionarios o personeros de la actual administración de Gabriel Boric, sino que también hablaría de todos los contactos que han existido históricamente con miembros de la CAM, de otros gobiernos tales como el del presidente Piñera, e incluso nos decían de la propia presidenta Michelle Bachelet. Entonces, bueno, estamos expectantes. Esta es una situación, un hito que va a marcar la semana. También entendemos que al interior del gobierno creen que es un bluff también, que podría ser un bluff de Héctor Yaitul y para elevar la presión, porque él está en prisión preventiva en este minuto, está en la cárcel El Manzano, en Concepción, y su defensa está solicitando un traslado que justamente depende de Gendarmería y del actual gobierno, porque quiere estar en la cárcel de Temuco en un módulo especial donde están comuneros mapuche, en el entendido de que como él siendo mapuche...
El viejo concepto de la cárcel combatiente.
Exacto. Entonces también al interior del gobierno piensan que esto es como para elevar la tensión y quizás lograr sus propósitos. Uno, mediante el amparo que presentó para revocar su prisión preventiva, y en segundo lugar poder trasladarse y estar en la cárcel que él quiere estar.
Dos elementos, claro, puede ser un elemento de dos elementos en todo caso que es importante aclarar. Por ejemplo, hay un hecho público notorio. El ministro Delgado, cuando era ministro del presidente Piñera, el ministro Delgado habló con Yaitul cuando se produce y eso fue público, cuando se produce el incidente que termina con la muerte de Pablo Marchand. Claro. El ataque en que al ser repelido muere Pablo Marchand, que era miembro de la CAM, y entiendo que pareja o había sido pareja una hija de Héctor Yaitul. O sea, por ejemplo, ahí hay un contacto formal, que es cuando Yaitul llega a reconocer el cuerpo pensando que se trataba de su hijo. Y ahí hubo un contacto formal de muchas autoridades con Yaitul. O sea, finalmente, que ha habido autoridades que se han contactado con Yaitul, eso ha sido público y notorio. Si el punto, y probablemente ahí el gobierno tenga un buen argumento, y perdón que me alargue, tenga un buen argumento de decir, una cosa es contactarse después del 10 de mayo, el día de las en que se conocen las declaraciones de Yaitul declarando la guerra al gobierno, y otra vez se contactado antes. Claro. Entonces, ahí se puede poner un parteaguas comunicacional bien importante. Oye, y lo último, ¿el expediente es público alguna vez o no?
No es público nunca, pero sí todas las partes tienen acceso. Y eso es muy importante porque, a propósito de las críticas por las filtraciones, el día que Yaitul es detenido, ese día en la tarde, creo que a eso de las 6 de la tarde, todos los intervinientes tienen acceso a esta carpeta de investigación. Exacto. De la que tanto se ha hablado.
Cuando
de las filtraciones.
Desde que se cita a audiencia.
A la audiencia. Sí, porque un derecho de hecho de la defensa es conocer la investigación. Exacto. Por la cual iban a formalizar a Héctor Yaitul, y también ahí, como hay creyente, en una parte la forestal que fue víctima de este robo de madera que se le imputa a Yaitul, y también el propio Ministerio del Interior, que es querellante en el caso, y de hecho que es el querellante por la Ley de Seguridad del Estado, tuvieron acceso, además de la defensa. Entonces, si bien el expediente no es público, sí es de conocimiento de varias partes, y ahí, bueno.
Pero sabemos que hay detalles muy sabrosos.
Sí. Siguen habiendo capítulo a capítulo.
Anecdóticos.
Algunos no tan periodísticos, otros sí, pero bueno, se seguirán conociendo a través de la tercera PM.
A la espera del comunicado también. Marina Marusich, reforma previsional.
Pensiones, sí.
Postergada.
Postergada, efectivamente, pero recordemos que en un inicio el gobierno había propuesto presentar esta reforma en el último trimestre de este año. Mm. Después vino el último retiro que no se aprobó.
Claro.
Y ahí el gobierno comprometió ingresarla durante el tercer trimestre de este año, la reforma de pensiones, como dentro de las negociaciones y para poder frenar el último retiro, se propuso esto. Y finalmente, más allá de que se acordó ingresarla durante el tercer trimestre, ahí el gobierno mencionó que ellos esperaban poder hacerlo durante agosto. La verdad es que se juntaron los tiempos con el plebiscito y no era óptimo ni para la reforma previsional, ni ellos veían para el resultado del plebiscito presentar esta reforma antes de esa fecha. Luego se dijo que se iban a presentar solo los lineamientos antes del plebiscito y la reforma después, y ahora ya finalmente quedó todo para después. Ese es el resumen.
Ahora, pero ahí déjame hacerte un pequeño punto.
Sí.
¿Por qué el proyecto original, antes de inclusive asumir, era que la reforma provisional se dejaba por el último trimestre? Básicamente porque en ese minuto todavía se daba por hecho que ganaba el apruebo. Y por lo tanto, era importante que la reforma previsional que se presentara estuviera concordante con lo que la Constitución dijera respecto al sistema previsional. Ese era el motivo. Lo que pasa es que cuando empiezan a cambiarse y a producirse apuro, cuando empieza a haber incerteza sobre el resultado del plebiscito, y cuando además la discusión dentro de la propia convención hace que quede una cosa un poquito más híbrida, muy marginalmente más híbrida, de lo que se había pensado originalmente, en que era que la Constitución iba a zanjar definitivamente, el sistema previsional Chile era de reparto, que era solo en manos del Estado, y suponía que era eso. Entonces, por eso se esperaba hasta el último trimestre, con la lógica de que ahí vamos a tener una norma que va a ser innecesario casi presentar una reforma. Lo que va a hacer es presentar la ley que aplique esa norma desde la Constitución.
Que un poco para salud quizás pueda aplicar ahora esa lógica, claro. Pero en pensiones, la verdad, lo que propone la nueva Constitución puede seguir existiendo el actual sistema casi.
Salvo con el sistema de la heredabilidad, por ejemplo, que tiene que ver con el destino único o fines previsionales. Entonces,
para pagar beneficios.
Para pagar beneficios. Entonces, está más ambiguo.
Sí, y bueno, la reforma del gobierno la puede presentar tanto con la actual como con la siguiente constitución, la verdad, en eso no habría mayores cambios.
Claro.
Y bueno, esto se va a presentar ya para después, en septiembre, no sabemos bien todavía la fecha, pero ya el gobierno ha ido aclarando algunas cosas y ha ido modificando otras también que había anunciado previamente en la campaña, por ejemplo. uno de los temas principales, yo creo, que ha venido cambiando, o sea, que cambió, es que antes se hablaba de que el 10% de cotización que hoy se destina a las AFP y que ahora se va a destinar al nuevo ente público, iba a ir a cuentas personales, y ahora se habla de cuentas de capitalización individual, digamos. Ese es un cambio relevante, porque antes se hablaba de cuentas personales a la espera de que ellos le pusieran un nombre, pero no se sabía bien cómo iba a ser, una especie de cuentas nacionales o algo de ese estilo. Ahora simplemente se habla de cuentas de capitalización individual. Y todavía eso sí quedan muchas cosas por definir sobre ese 10 y también sobre el 6% de cotización adicional que propone el proyecto. Algunos de los temas por definir son, por ejemplo, de qué manera se van a invertir ese 10%, que ellos han dicho que las personas van a poder elegir quién se los administra, y ahí podrían, según ha dicho el gobierno, participar, por ejemplo, distintas entidades, pero no se sabe bien qué régimen de inversión van a tener, si va a ser el 10 completo o una parte de ese 10. Y sobre todo, pero lo nuevo obviamente viene sobre todo en el 6% de cotización adicional, donde el gobierno ha dicho que una parte de eso va a estar invertido y otra va a irse a pagar directamente pensiones. Eso no sabemos tampoco cómo va a ser administrado, y faltan todavía muchos detalles por saber, que harta deberíamos duda conocerlo a la vuelta de del plebiscito, quizás después del 18 también, porque más ya bien, más bien, sí, más bien. Con todo lo del plebiscito, o sea, el resultado, obviamente vamos a tener harto debate.
Seguramente. Mariana Marusic les leía la nuestra infiltrada de este último día de agosto.
Por fin, sí que se hizo largo.
Hay que pasar agosto.
Este año, esa frase casi de más.
Gracias, Nicolás. Se viene Hablemos en Off. Antes, la actualización de informaciones con Josefina Tabracópolos. ¿Quién saca la 89.7? Buen día.